Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No habrá nuevas consultas. El rey Felipe VI lo ha dejado claro después de haber recibido la notificación por parte de la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, y después de haberse reunido con Pedro Sánchez. No habrá nuevas consultas para encargar de momento a nadie una nueva investidura. El rey así recupera el espíritu del artículo 99 de la Constitución, que en realidad Pedro Sánchez le había dado la vuelta. Porque lo que dice el artículo 99 de la Constitución es que el rey encargará, o sea, el espíritu del artículo, es que el rey encarga a un candidato cuando previsiblemente va a tener apoyos. Sánchez había cambiado el orden de los factores porque buscó los apoyos a su manera, después de recibir el encargo. Pues el rey dice, aquí no habrá nuevas consultas, salvo que, bueno, haya un candidato con apoyos, o salvo que se acerque el plazo para la convocatoria de nuevas elecciones. Y Carmen Calvo, la negociadora que no ha conseguido apoyos suficientes, ha comparecido tras el Consejo de Ministros, utilizando Moncloa, que no es el sitio, para decir que la vía de un gobierno de coalición con Podemos está cerrada. Ayer Pedro Sánchez en Telecinco dijo que exploraría nuevas vías. Lo que ha venido a decir Calvo es que la vía de la coalición con Podemos la considera extinguida, y ahora Calvo, que dice que Sánchez ha hecho todo lo que tenía que hacer, si eso es hacer todo lo que tenía que hacer, ¿qué será no hacer nada? Ahora dice que es que la responsabilidad es de los partidos constitucionalistas, de PP y de Ciudadanos.
Nosotros hemos hecho todo lo que correspondía a esa lectura, pero no ha podido ser por la situación de falta de asunción de sus responsabilidades de los dos partidos de derecha.
Bueno, sigue Carmen Calvo, como Sánchez, intentándole echar la culpa a todo el mundo de su fracaso. La culpa la tiene Podemos, y ahora, dice Carmen Calvo, la culpa la tiene PP y Ciudadanos porque no ha asumido sus responsabilidades. ¿Qué puede suceder? Bueno, no sabemos. La verdad es que Sánchez ha volado muchos puentes. Difícil pensar que de aquí a septiembre pueda conseguir el apoyo de los constitucionalistas. ¿Y el apoyo de Podemos? Pues ya hemos oído a Carmen Calvo diciendo que no, que de gobierno de coalición nada. Sin embargo, quien sí quiere ahora sentarse otra vez a negociar, tiene esto gracia, es Podemos. Irene Montero ha dicho que cuanto antes hay que volverse a sentar y que ellos están dispuestos a cualquier cosa.
Nosotros vamos a trabajar duro para que haya un gobierno de coalición, pero creo que la pregunta es a Pedro Sánchez y al Partido Socialista.
Bueno, pues ya se le podía haber ocurrido a Podemos esto ayer, antes de votar. No es bueno que España no tenga gobierno. Una repetición electoral supondría, por ejemplo, una nueva prórroga de los presupuestos de Rajoy, supondría que hay efectos para la financiación de las comunidades autónomas, pero para los anticipos a cuenta, para el préstamo del Estado a la Seguridad Social. Habría que aplazar de nuevo reformas que llevan mucho tiempo pospuestas, pero tal y como están las cosas, es mejor no tener gobierno y repetir elecciones que tener un mal gobierno aplaudido por el independentismo vasco y por el independentismo catalán. Un independentismo que espera la sentencia de los políticos presos, y un independentismo que en Cataluña, hoy hemos sabido, ha caído al nivel más bajo de su apoyo en los últimos 2 años. Según el CIS catalán, el CEO, en este momento solo un 44% de los catalanes son partidarios de la independencia. Un gobierno como el que hubiera conseguido Sánchez ayer es mal gobierno, es preferible en esta situación repetir elecciones. Es lo primero, pero no lo único. Mientras siguen, como te contamos, estancadas a nivel nacional las negociaciones, tenemos noticias sobre las negociaciones a nivel autonómico. Acabamos de saber que en Navarra el Partido Socialista, Jero Abay y Podemos han alcanzado un acuerdo para un gobierno de coalición que tendrá que contar con la abstención de Bildu. Pamplona, Maite Morón.
PSN, Geroabay y Podemos han cerrado hoy un acuerdo para conformar un gobierno de coalición en Navarra que presidiría la candidata socialista María Chivite y que tendría 13 consejerías, 8 para el PSN, 4 para Geroabay y 1 para Podemos. El Ejecutivo también contaría con el apoyo parlamentario de Izquierda Ezquerra, que ha declinado formar parte del gobierno de coalición. El acuerdo se ha cerrado después de 3 horas de negociación, que se ha alargado por las disconformidades expresadas por Podemos, que exigía más presencia en el Ejecutivo. A principios de la próxima semana, el presidente del Parlamento Foral realizará una ronda de consultas para proponer a María Chivite como candidata a la presidencia de Navarra. Recordemos, eso sí, que entre los 4 grupos suman 23 escaños, que no son suficientes para que Chivite sea investida. Necesitaría, al menos, la abstención de Bildu.
Y antes de que se conociese este acuerdo ya cerrado entre Partido Socialista, Geroabay y Podemos en Navarra, precisamente el Partido Popular había pedido un gesto significativo, que el Partido Socialista hiciera un gesto significativo en esta negociación para parar ese acuerdo. María Doán.
Los populares creen que lo ocurrido en Navarra es la prueba fehaciente de que Sánchez nunca ha tenido la intención de buscar realmente una abstención del PP. Poco antes de conocer ese acuerdo, Pablo Casado ponía como ejemplo a la comunidad foral de por dónde se tenía que empezar a hablar.
Nosotros solo nos vamos a guiar por los hechos y, por tanto, si Pedro Sánchez quiere ahora dar un viraje en su estrategia, lo primero que debería hacer es ir a Navarra y decirle al Partido Socialista de Navarra que no puede pactar ni por acción ni por omisión con los herederos de Batasuna.
Por eso, en el PP, ese acuerdo en Navarra le reafirma en su intención de no abstenerse ante una nueva posible investidura de Pedro Sánchez.
Y todo esto en un día en el que muchos comienzan sus vacaciones. Precisamente por eso vamos a conocer ya cómo se circula por las carreteras de nuestro país. DGT, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta ahora en Madrid cada vez más complicadas las salidas por la 1 en Alcobendas y en Circuito del Jarama, también por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque y Pinto, por la 42 a su paso por Fuenlabrada, también por la 5 en Alcorcón y Arroyomolinos, por la 6 en El Planteo en Las Rozas y por la M607 en Tres Cantos. Mucha atención a la M50, hay muchas dificultades en Majadahonda, en sentido A5, también en Segovia, tráfico lento a esta hora, en la Nacional 6, en San Rafael, en dirección a Coruña, y en Barcelona, complicaciones sobre todo en la P7, en Mollet del Vallés, en dirección a la Ciudad Condal, también en Girona, por una colisión en esta AP7, en la Junquera, en sentido Francia, en Valencia, seguimos pendientes de 2 accidentes, uno en la A3 en Chivas, en dirección a la capital del Turia, y otro en la A7 en Paterna, en dirección a Alicante, y más problemas en esta A7, ahora mismo en Cádiz, en Algeciras, en sentido Barcelona, y también en Málaga, una situación muy complicada por un vehículo incendiado en Miraflores que está generando al menos unos 6 kilómetros de retenciones en ambos sentidos. Terminamos en Sevilla, hay tráfico lento también por obras en la salida por la A376 en Alcalá de Guadaira y en su acceso desde la S40. También en la S30 hay problemas en Los Remedios en ambos sentidos.
Y en deporte sigue el lío entre la Federación de Fútbol y la Liga por los horarios. Antonio Sánchez Vicente.
La jueza única de competición ha dictaminado que no habrá fútbol ni los viernes ni los lunes. La respuesta de la Liga no se ha hecho esperar, puesto que escasos minutos después emitía un comunicado en el que manifestaba que la Liga es la única organización competente para fijar horarios y fechas en la competición nacional de fútbol profesional. La resolución final se dictaminará en los tribunales el próximo 7 de agosto. Más de fútbol esta madrugada a las 2 concretamente. Tenemos el primer derbi de la temporada, Real Madrid-Atlético de Madrid en Nueva Jersey. En ciclismo, estamos pendientes de la antepenúltima etapa del Tour de Francia. Nos lo cuenta el enviado especial de la cadena COPE, Erik Frade.
Estamos afrontando la subida al Col de Isegan, la montaña más alta de este Tour. Quedan 10 kilómetros para hollarlo. Quedan 46.900 de la etapa con final en la estación de invernal de Tiñes. Los últimos 2 kilómetros son de falso llano. Alejandro Valverde está en el grupo cabecero de 14. También está Rigoberto Urán, el mejor en la general de todos, a 5.33 del amarillo. El amarillo de Julián Alaphilippe, que rueda en el grupo de los importantes a 1 minuto y 13 segundos. Trabaja Lineos, marca el ritmo Lineos, heredero del Sky. Como en veranos pasados, a ver en qué acaba todo esto. Se ha acabado el Tour de Francia para Thibaut Pinot. Una lesión muscular en el vasto de la pierna izquierda retira al francés, candidato a todo, el próximo domingo en París.
Por último, en los Mundiales de Natación, la selección femenina de waterpolo se tiene que conformar con la medalla de plata tras perder en la final 11-6 frente a Estados Unidos.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Lo del Partido Socialista y Pedro Sánchez realmente es muy llamativo. Es decir, Carmen Calvo comparecía tras el Consejo de Ministros diciendo que la responsabilidad de que no haya gobierno es de Partido Popular y de Ciudadanos por no abstenerse. Le pedían responsabilidad y pocos minutos después sabíamos que los socialistas han llegado a un acuerdo en Navarra con Geroa Bai y con Podemos, un acuerdo que además necesita la abstención de Bildu. Pero si Sánchez quiere o intenta o dice que quiere llegar a un acuerdo con los constitucionalistas, lo primero que tiene que hacer, lo primero que hubiera tenido que hacer es haber parado el acuerdo en Navarra. Vamos a hablar a las 4:10 de un asunto mucho más amable, que es el asunto de los abuelos. Hoy es el día de los abuelos, hoy es el día de Santa Ana y San Joaquín. La verdad es que quien ha tenido la suerte de conocer a sus abuelos, pues tiene un tesoro. Digo suerte porque la relación con los abuelos siempre es una cosa, suele ser una cosa especial, porque es una ocasión de entrar en contacto con el pasado, es una ocasión de poder aprender cosas que quizá tus padres no te pueden enseñar, pues porque tienen más prisa, porque están más urgidos por conseguir un resultado inmediato. La relación con los abuelos siempre es una relación, suele ser una relación dominada por la ternura, por una sabiduría que se transmite de forma lenta. Gracias a Dios cada vez tenemos más ocasión y las nuevas generaciones, gracias a Dios, tienen más ocasión de relación con los abuelos, que además la última crisis fueron un factor de cohesión social. Si los abuelos se hubiera venido abajo el país, porque han sido ellos los que han llevado sobre sus espaldas mucho del esfuerzo social que ha habido que hacer. Quiero recuperar ahora un mensaje que recibimos ayer en este programa, en la tarde, un mensaje de voz que nos mandó Santiago, que tiene 12 años, hablando precisamente, ayer estábamos, era Día de Santiago, estábamos hablando del Camino de Santiago, y nos contaba esta historia.
Hola, mi nombre es Santiago, tengo 12 años y mi abuelo vive en Salamanca. Cada fin de semana que voy a visitarle, me hago alguna tapa, ya que él ha hecho 16 caminos. Yo he llegado a Zamora, he salido de Puerto de Béjar a Salamanca. Forma perfecta para poder estar de él y aprender de él muchas cosas. Incluso cuando nací, mi abuelo me llevó en la mochila los últimos 5 kilómetros. Me llamó Santiago porque mi abuelo es un creyente de Santiago, yo también. Lo estoy disfrutando mucho, gracias.
Eso es lo que nos contaba Santiago de su abuelo Francisco. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Encantado de tenerte en el programa. Cuéntanos más despacio cómo es la relación con tu abuelo Francisco.
Bueno, pues mi abuelo Paco vive en Salamanca y ¿sí? Yo, que vivo en Madrid, algunos fines de semana, pues vamos allá a visitarle. No tenemos la posibilidad de ir todos, pero los que podemos, pues lo pasamos con él.
¿Y para ti qué supone poder hablar, escuchar a tu abuelo Paco? Cuéntanos.
Pues la verdad que como no nos vemos mucho, pues cuando estoy con él intento aprovecharlo al máximo. Y claro, por eso, como le decía a tu compañero, que no aprovecho ir de compras con mis padres y me quedo con mi abuelo. Que me explique un poco todo. Me gusta mucho, la verdad.
¿Y de qué hablas tú con tu abuelo habitualmente? Cuéntame.
Pues hablamos mucho del colegio, de cómo van mis estudios.
Porque tu abuelo Paco te pregunta por las cosas del colegio.
Sí, también, claro, hombre, como no le veo, pues sí. Eso, no me pregunta, pues hablamos de lo que me gusta más o de lo que organizamos el fin de semana o ya. Cosas de historia, me explica un poco. Pues cuando estamos en Salamanca, toda Salamanca, y damos un paseo enorme.
La Plaza Mayor y todas esas cosas.
Todo, todo. La catedral.
La vieja y la nueva.
Los hallazgos, la vieja y la nueva.
Sí.
Los hallazgos, todos los puentes. O sea, es que como mi abuelo es un hombre muy sabio, como todos los abuelos, sí. Pues...
Ahí se ríe el abuelo Paco. ¿Por qué se ríe el abuelo Paco? ¿No es un hombre sabio el abuelo Paco? Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes, Fernando.
¿Por qué se ríe el abuelo
Paco?
¿Por qué se ríe el abuelo Paco? A ver.
porque solamente soy un abuelo que se lo pasa fenomenalmente bien con sus cuatro nietos, y entonces pues él supera cualquier de mis facetas, como harán todos los nietos con los abuelos. Por eso me río. No, soy muy muy normal, muy normalito.
Ya, Francisco, pero usted...
Con una buena relación.
Usted tiene, Francisco, 79 años. ¿Qué supone para usted la relación con Santiago y con sus otros nietos?
Magnífica, una relación, pues un regalo de Dios. O sea, si ya el vivir es un regalo continuo con el que doy gracias continuas a Dios, pues el que haya podido disfrutar de una edad ya elevada y poder disfrutar de los nietos, pues es el culmen ya para una vida y es el regalo definitivo de los últimos años, ¿no? Sobre todo cuando han salido cuatro muchachos magníficos y que han superado todas las cotas que yo, en la misma relación de los estadios de vida con ellos, pues me han superado en todo. Por lo tanto, estoy totalmente satisfecho.
Francisco, ¿es diferente la relación con los hijos que con los nietos?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el preámbulo que ha hecho usted, en que los abuelos tenemos más tiempo, tenemos la ausencia de esa responsabilidad primera o grande, aunque estemos en la retaguardia, de estar con los muchachos, corrigiéndoles y siempre llamándoles la atención para llevarles a la línea que nosotros creemos más recta, ¿no? Nosotros jugamos con ellos, nuestra relación con ellos es como un juego de amor, que es continuo, y entonces del abrazo, del beso, de la corrección también en algunos momentos, pero amistosa siempre, ¿no?
Ya, a Santiago hay que corregirle o no. Santiago, ¿a ti te corrige el abuelo o no?
Sí, sí, me corrige muchas veces y además fenomenalmente.
¿Por qué? ¿En qué te corrige? A ver, ¿en qué te corrige?
Muchas veces me corrige en la mesa, muchísimas veces, en las normas de la mesa.
Ah, sí.
O cuando tengo algún fallo hablando con las personas, pero fallo de educación, pues él me corrige y me dice, tendrías que hacer esto, y así, no sé qué, y llegarás mejor. Entonces, pero sí, todo cierto, todo lo que ha dicho, ciertísimo.
Todo lo que ha dicho, tú todo lo certificas, ¿no? Tú, o sea,
sí, sí.
Le das el aval a lo que dice el abuelo. Bueno, pues nada. Francisco, usted...
Como ve, tenemos una buena relación.
Sí, sí, no, sí, no, esto no cabe duda, no cabe duda. Francisco, ¿qué supone, por ejemplo, estos paseos por Salamanca? O sea, contarle al nieto lo que uno, bueno, no sé si usted lo ha estudiado, si lo conoce por tradición, ¿qué supone volver a contar las cosas?
Sí, cuando tengo a los nietos cerca de mí, bien sea aquí en Salamanca o cuando salimos luego, intento enseñarles lo que en una ciudad grande, una metrópolis como son Madrid o cualquier otra de estas por donde ellos viven, pues entonces lo que no suelen ver, ¿no? Y entonces es incardinarles mucho, sobre todo en la historia de España. Me han salido sus nombres, son cuatro nombres hispanos, Íñigo, Jaime, Santiago y Rodrigo.
Vaya.
Y entonces intento, pues eso, que sean españoles de buena cepa, que lo son, que sean buenas personas, que lo son, y que desde luego no se crean que ellos son la primera generación que habita este mundo y nuestra tierra, sino que todo es producto de todas las generaciones anteriores que hemos ido mejorando notablemente lo que Dios nos dejó, que fue la geografía simple y llana para que nosotros la hiciéramos cada vez mejor y más bella. Entonces, si le enseñas un camino, que le enseñas una iglesia, le enseñas un palacio, un castillo, hay que explicarles el por qué, la necesidad y por qué nace ese castillo y quiénes son los hombres que lo hacen, ¿no? Los hombres y mujeres, diríamos ahora, pero antes los hombres. Y eso es lo que intento, que vean lo que somos desde las generaciones de mucho más atrás que la nuestra, ¿no?
La transmisión de la tradición. Francisco y Santiago, abuelo y nieto, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
A vosotros, gracias, muchas gracias.
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 Fíjate en este dato. En España, uno de cada cuatro abuelos cuida de sus nietos. Vamos a hablar con Carmen Sánchez Maillo, que es secretaria académica del Instituto de Estudios de la Familia. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Los abuelos fundamentales, ¿no? No solo, digamos, por las razones afectivas, sino porque tienen un papel social en España todavía muy relevante.
importantísimo. Lo acabamos de ver en la entrevista tan preciosa que acabas de hacer, que es una relación, como decías tú, pues llena de ternura y que aporta muchísimos aspectos beneficiosos para los dos, porque para ambos, ¿no? Para abuelos y nietos, que aporta esa alegría, esa entrega, son un factor de unidad familiar, de cohesión. Y también es interesante, lo decía el abuelo que acabamos de escuchar, que para ellos mismos, a los abuelos, les proporciona también una satisfacción personal, ¿no? Acercándose a la al final de su vida, no tiene por qué ser el final, pero les mantiene activos y les proporciona también a los abuelos una satisfacción personal enorme y a la ayuda, a la familia entera, pues una ayuda, una ternura, una transmisión de valores, como acabamos de ver, de enseñanza de la historia, de las raíces, de dónde vienen, historias familiares, muchísimas cosas beneficiosas aportan los abuelos.
Han cambiado, Carmen, digamos, los papeles, es decir, el que los padres, por exigencias profesionales, vete a saber, no hay tiempo para nada, ¿se han convertido los abuelos en cierta manera en sustitutos de los padres? ¿Es eso bueno?
Pues en cierto modo la relación ha cambiado para una mayor presencia de los abuelos, un mayor cuidado de los abuelos, por la incorporación también de la mujer al mercado laboral y por todo lo que trabajamos los padres. Pues fíjate, los estudios muestran que cerca de un 50% de los abuelos cuidan ocasionalmente a los niños, ¿no? En fines de semana o en tiempos de ocio y demás. Pero en España, que es un país muy familiar y que acudimos mucho a los abuelos, y además hemos mantenido, como decías tú, un importante papel en la crisis, hay cerca de un 15% de abuelos que cuidan ya intensamente, no solo ocasionalmente, sino que cuidan a lo mejor todas las tardes de la semana o cuando los padres se incorporan de la baja maternal o paternal. Ahí hay ya un cuidado intensivo que ha cambiado, ¿no?, en esta generación, que y que les hace muy presentes, muy necesarios, y acudimos mucho en España. Entonces es verdad que ha cambiado, se ha hecho más intensa y más presente esa relación abuelos-nietos, con todos los aspectos positivos que tiene. En algunos casos puede ser también pues verdaderamente intenso y cansado para los abuelos, ¿no?
Sí, sí, hay que ser realista también sobre, bueno, la capacidad y la edad que tienen los abuelos, que eso claro, a veces se les pide demasiado. Carmen Sánchez Maillo, secretaria académica del Instituto de Estudios de la Familia, gracias por haber estado con nosotros en este Día del Abuelo.
Gracias a vosotros.
Y aquí está María Daván, que nos va a dar la última hora, minuto y resultado de la no investidura, comunicado de la Casa Real, intervención de Carmen Calvo en el CONTRAS, el Consejo de Ministros. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estamos? ¿Qué es lo último?
Lo último es lo de Navarra, que ya ha cerrado, yo creo, la puerta definitivamente a que el Partido Popular pudiera abstenerse en septiembre. Es decir, el Partido Popular tiene ya una justificación para decirle, mire, señor, no, porque precisamente hace un par de horas Casado le había dicho Murcia, oiga, si usted quiere que hablemos, empiece por hacer un gesto de buena voluntad en Navarra, que no lo ha hecho, con lo cual eso
puerta
ya se lo ha cerrado.
¿No?
Claro, Calvo ha cerrado la puerta al Gobierno de coalición y Ciudadanos ha cerrado la puerta a la abstención, con lo cual
elecciones.
Hombre, ahora mismo si todo se mantiene así,
4:23 de este viernes,
de este
más probable
en mármol, sí, ahora mismo sí, o sea, tal y como están las cosas, sí. Otra cosa es que, hombre, en dos meses se pueden mover. De hecho, hoy Pedro Sánchez ha estado con el rey analizando esta situación a las 12 de la mañana o así. Han tenido un despacho normal, por otra parte, en estos casos, porque sigue siendo presidente
de trámite
del
habitual,
gobierno,
¿no?
Efectivamente. Y luego lo que le ha dicho el rey a Meritxell Batet, que ha ido a comunicarle que la Cámara no le había dado su confianza al presidente en funciones, al candidato, el rey lo que le ha dicho es que les va a dar un tiempo, por decirlo así, ¿no? Ya. Es como en plan, vamos a ver si se tranquilizan los ánimos.
Sí, no encargo otra vez y recupero el espíritu del artículo 99, que el encargo no se hace hasta que no tienes más o menos razonablemente los apoyos.
Sí, vamos a ver. El rey, sobre el papel, puede hacer lo que quiera. Ya. Él tiene dos meses y él puede convocar consultas, no convocar consultas y dejar pasar los dos meses. Entonces, bueno, yo creo que lo que va a intentar es que los partidos hablen entre ellos, uh-huh, en primer lugar, y luego eso sí, en la Casa del Rey ha hecho un comunicado diciendo que sí va a convocar una ronda de consultas. O sea, ha confirmado que ronda de consultas en estos dos meses va a haber.
Pero no inmediata.
No inmediata, eso es. Se van a dar un tiempo. Tampoco han puesto una fecha. Se van a dar un tiempo. Y ronda habrá. Otra cosa es que de esa ronda también salga otra vez un candidato a la investidura o no, porque a lo mejor el rey ve que ningún candidato ha podido recabar los apoyos suficientes y dice veo que no nadie es capaz de sacar esto adelante, pues
o sea, la ronda de consultas puede ser utilizada simplemente para constatar dentro de un mes y medio que nadie tiene apoyo suficiente,
claro,
¿no?
claro, hombre, que si verdaderamente fueras a constatar eso, que tú es algo que ya vas a saber en principio, pues hombre, a lo mejor no hacías la ronda de consultas, pero yo creo que el rey también se ve en la obligación, claro, de decir, oye, yo quiero tener también un papel activo en esta historia. Si pasan estos dos meses y no pasa nada, 23 de septiembre se disuelven las Cortes,
¿sí?,
y el 10 de noviembre elecciones con, ya decíamos ayer, una semana de campaña electoral en vez de dos, porque se trata de una repetición. En esto sí que se hizo una reforma después del bloqueo del 2015, se hizo una reforma.
Nos
y entonces,
van a ahorrar entonces, si hay elecciones, una semana.
Eso, y lo
electoral.
Probablemente se pongan de acuerdo también los partidos para que haya menos banderolas, ya, menos vallas, esas cosas, para que haya menos gasto electoral, por decirlo, sí, así, generosamente, pues nos van a permitir
nos
eso.
Van a ahorrar.
Pero bueno, ya te digo que está todo muy abierto y que bueno, ya veremos.
Que de aquí al 23 de septiembre pueden pasar.
Sí, puede pasar. Fíjate, siempre decían en política un año es un mundo, pero es que ya el año pasado con la moción de censura nos dimos cuenta de que una semana era un mundo en este caso. O sea que...
Gracias, María Albán, por habernos contado el minuto y el resultado de la no investidura.
Un abrazo.
Hoy estamos hablando de los abuelos. Hemos tenido un testimonio muy bonito de Santiago y de Francisco, abuelo y nieto. Hemos hablado con personas que conocen el valor de los abuelos y queremos conocer tu historia. Que... recuerdo o qué relación tienes ahora mismo con tu abuelo. José Cobian está recogiendo esas historias seguro que muchas de ellas serán de agradecimiento, de buen recuerdo. Cuéntanos, Cobian.
Historias muy bonitas, ¿eh?
Sí, están llegando. Pues vamos, sí, sí, queremos
un montón.
Escucharlas. Venga.
Mira, dice Presen, mi padre se murió cuando mi hijo mayor tenía 9 años. Cuando cumplió 18, le regalé el solitario que era de su abuelo y no lo había usado nunca. Hasta que el año pasado, el día de su boda, con 31 años, me pidió el solitario de su abuelo y lo llevó consigo para que su abuelo también estuviese presente en un día tan importante.
Quiso hacer un homenaje al abuelo el día que se casaba.
Ahí está.
¿Eh?
Qué bonito, ¿eh?
Sí, sí.
Venga, escuchamos a Matías, que nos cuenta que él conoció a 3 abuelos, pero por cercanía, el mejor recuerdo que tiene es el de su abuela materna.
Ella se quedó viuda hace ya muchos años, ¿no? Antes de que naciéramos todos los nietos y tal. Se quedó viuda con 5 hijos pequeños, sin trabajar, y bueno, pues tuvo que montar un negocio y por eso trabajaba para sacar a la familia adelante. Y yo, pues, el mayor recuerdo que tengo de ella es eso, esas ganas de trabajar, que hasta prácticamente pocos años antes de morir, pues estuvo al frente de ese negocio.
Fíjate, la abuela se quedó viuda, se arremangó, se puso a trabajar, ¿eh?
Para que luego busquemos héroes y heroínas luego por ahí.
Sí, sí.
Y las tenemos en casa, ¿eh?
Se remangó y Matías recuerda a esa abuela trabajando prácticamente hasta el final de sus días.
Pues sí. Y Chris nos envía una foto de su abuela y dice, tiene 90 años, no lo parece, ya te lo digo, que no lo parece en la foto, ha cuidado de todos nosotros y es la causante de que nuestra infancia haya sido maravillosa. A mis 49 años me sigue regañando si salgo de fiesta y llego tarde a casa. Es la mejor abuela del mundo, sigue viviendo sola y totalmente independiente. Yo de mayor quiero ser igual que ella.
Si es que Cris, es que uno no puede llegar tarde a casa, ya te lo dice la abuela, hombre. Ya,
claro,
te
hombre.
Dice la abuela.
Venga, ¿y nos da tiempo a un audio más?
Sí,
¿no?
Claro.
Venga, pues María nos cuenta que su abuelo murió cuando ella tenía tan solo 10 años, pero su abuela incluso llegó a conocer a su hijo, a su nieto, vaya, al hijo de María. Y por eso para ella ha sido la persona más importante de su vida.
Me enseñó a respetar, me enseñó a trabajar, me enseñó que la vida no es fácil, pero que todo se consigue con esfuerzo, me enseñó todos los valores, pero mi abuela para mí fue el pilar de mi vida, para mí fue más que mi madre, o sea, para mí fue eso, mi madre. Y ella fue la que hizo lo que yo soy hoy. Así que la echo todos los días de menos. Todos los días. Ya hace 24 años que murió y no hay ni un solo día que no me acuerde de ella.
Más historias de abuelos y abuelas estamos esperando en el WhatsApp del programa 607-150602. Enseguida analizamos cómo está la cosa en política con la ayuda de Paloma Esteban.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Un eslogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
Para ti, una cerilla. Para mí, dinamita.
El monte te necesita. Para no ser el responsable, sé responsable. Si ves fuego, llama al 112. Gobierno de España.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. En la Semana Sub de Peugeot tienes una oportunidad única. Llévate uno de los 500 vehículos con condiciones especiales como un Sub 2008 desde 13.600 euros. Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de julio. Así dices que te encanta la ciudad, desde la playa. Condiciones en peugeot.es.
Puestos a firmar una hipoteca, mejor que tenga una letra pequeña enorme que pequeña pequeñita. Porque con la letra pequeña, hay muchísimas. Pero pequeña como un átomo de pequeña. Vamos, que no hay quien la lea. No sé si lo he dicho ya, pero muy pequeña. Madre mía, qué pequeña. Porque para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hay sobrevivientes a la no investidura. Una de esas supervivientes es Paloma Esteban, que yo no sé si ha pasado alrededor de 60 horas hoy esta semana en el Congreso de los Diputados. ¿Cuánto tiempo has echado en el Congreso de los Diputados?
Pues por ahí, sí.
¿Sueñas ya con el marcador del...?
No sueño porque no duermo.
Oye, vamos a ver, lo ultimísimo. Lo ultimísimo es que Casado había pedido un gesto, esta misma mañana había pedido un gesto a los socialistas para que pararan el gobierno de socialistas, Geroa Bai y Podemos, con la abstención de Bildu, que no hay que olvidarse. Esto es lo que pedía Casado.
Solo nos vamos a guiar por los hechos y, por tanto, si Pedro Sánchez quiere ahora dar un viraje en su estrategia, lo primero que debería hacer es ir a Navarra y decirle al Partido Socialista de Navarra que no puede pactar ni por acción ni por omisión con los herederos de Batasuna.
Pues eso es lo que había Casado, pero no le ha dicho que no puede pactar, o sea, no ha hecho eso Sánchez. Hay acuerdos socialistas, Podemos, abstención de Bildu, Jero Abay. Vamos a ver, esto significa que la posibilidad de la vía constitucional a la que parece que está apelando ahora el Partido Socialista se cierra, Paloma.
Yo creo que sí. Lo de Navarra en realidad se lleva cocinando 2 meses, sí. ¿No? Ahora nos llevamos las manos a la cabeza, sí. Pero María Chivite tenía muy claro que quería ser presidenta, aunque necesite la abstención de Bildu, que no hay que olvidarlo, lo acabas de recordar. Y bueno, yo creo que lo de Pablo Casado está bien, pero también lo podía haber hecho antes, Fernando. Yo creo que Navarra es una carta, por decirlo de alguna manera, que tenían que haber sacado antes, encima de la mesa, no haberse olvidado hasta ahora que ya ha habido una investidura fallida. Ya. Y además estoy convencida de que Javier Esparza, el candidato de Navarra Suma, el presidente, sí, de UPN, tenía esperanzas en, sí, sus socios, en Casado y en Rivera, de que esto lo hablaran con Pedro Sánchez, y no vendieran Navarra de esta manera.
Ya. Bueno, pues ya tenemos ahí un gobierno de nacionalistas vascos, porque en realidad eso es Jero Abay.
Es lo que es, sí.
Explícanos, porque que hace falta tener un manual para entender lo que está sucediendo. Explícanos en qué momento estamos. Ayer Sánchez dijo, voy a abrir nuevas vías. Y hoy Carmen Calvo, que ha ido a la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ha dicho que la posibilidad de un gobierno de coalición con Podemos está roto y que ahora la responsabilidad es de PP y Ciudadanos.
Nosotros hemos hecho todo lo que correspondía a esa lectura, pero no ha podido ser por la situación de falta de asunción de sus responsabilidades de los dos partidos de derecha.
Aquí tiene la culpa todo el mundo menos Pedro Sánchez.
Todo el mundo, sí.
Oye, ¿en qué momento crees tú que estamos? ¿En qué momento está Sánchez?
Pues Sánchez debería escribir ya el manual de investidura, porque de verdad que necesitamos unas instrucciones, ¿eh? Esto es complicado de entender. Bueno, yo creo que el PSOE acaba de dar un portazo. Esto es la siguiente estrategia probablemente de Iván Redondo también y de Pedro Sánchez, que es hacer entender a la ciudadanía que con Unidas Podemos no se puede, que no solo no se puede confiar, sino que ese apoyo, que ese pacto no va a salir, dan portazo y ahora pues yo creo que nos espera un mesecito apelando a la responsabilidad de PP y Ciudadanos para que permitan que se ponga en marcha un gobierno monocolor, que no esté ya dentro Unidas Podemos.
O sea, vamos a ver, están en echar la culpa a todo el mundo, en pedir la abstención y de todo el mundo para echar a andar un gobierno de 123 diputados.
Exacto, y sin moverse ellos ni un centímetro, porque lo estamos viendo ahora mismo en Navarra, tampoco, sí, son capaces de dar un paso, bueno, pues para demostrar a esos socios constitucionalistas o a los partidos constitucionalistas que son capaces de hacer algo.
Ya. Así, o sea, que le caiga, digamos, la investidura del cielo. Sigue pensando Sánchez.
Que es lo que lleva pensando 3 meses, ya, para sorpresa de todos nosotros.
Y ahora explícanos, por favor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo que ha dicho Irene Montero esta mañana en una entrevista en La Cafetera, un programa de radio?
Nosotros vamos a trabajar duro para que haya un gobierno de coalición, pero creo que la pregunta es a Pedro Sánchez y al Partido Socialista.
La pregunta es al Partido Socialista y queremos reunirnos ya cuanto antes. Pero ¿por qué Irene Montero, horas después de haber votado, de no haber apoyado a Pedro Sánchez, pide inmediatamente una reunión? ¿Esto qué significa?
Inexplicable. Es decir, es que de verdad yo creo que no hay palabras. Hemos tenido una semana intensa en el Congreso, hemos tenido debate, hemos tenido negociaciones en directo, para pasmo de casi todos los que estábamos, sí, allí. Hay 2 votaciones. No han querido aceptar la última oferta con vicepresidencia, con 3 ministerios, y ahora ni siquiera se emplazan a reflexionar unos días, que a lo mejor es lo que deberían hacer. Ajá. Sentarse, ya, el partido de Podemos y decir hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. No, menos de 24 horas después prácticamente de haber votado abstención y no haber accedido a ese pacto con Pedro Sánchez, llega Irene Montero y dice que tienen que negociar. ¿Pero negociar qué, Fernando?
Ya. Bueno, pues, pero si es que lo que no se entiende es por qué dijeron que no ayer y a hoy quieren sentarse inmediatamente a hablar otra vez, y luego está el comunicado de la Casa del Rey, el comunicado del Rey, vamos, después, sí, de recibir, sí, a Meritxell Batet, el Rey dice, Oye, yo de momento no convoco consultas. ¿Por qué no convoca consultas? De momento, ¿qué significa que no convoque consultas?
Yo creo que el comunicado es taxativo. El Rey no convoca una nueva ronda de contactos con los portavoces porque les está lanzando un mensaje de que se pongan ya a trabajar cuanto antes. El comunicado no deja lugar a dudas. Él no pretende designar de nuevo candidato, que va a ser Pedro Sánchez, si Sánchez no tiene los apoyos amarrados. Yo creo que es meridiano el Rey en el comunicado. Y es más, es que de hecho en la última línea ya dice: o hay apoyos y yo puedo nombrar un candidato para que salga, o disuelvo las Cortes y se convocan elecciones.
Claro, se puede entender el comunicado como un tirón de orejas, diciendo, oye, yo solo hago encargo si me vienes con los apoyos, no esperas que te hagan un encargo para que luego tú negocies, que es lo que ha pasado esta vez.
Rapapolvo, yo creo que es un rapapolvo, sí, ¿no?, directo a los grupos políticos, tirón de orejas, que se den cuenta de que las mayorías absolutas no van a volver, Fernando, y ya. El Rey ya, en otro comunicado hace 2 años, le recordó que la actual coyuntura requiere de diálogo,
ya,
que necesitan pactar, así que o se pone las pilas Sánchez y trae apoyos, o el 10 de noviembre estamos votando otra vez todos.
¿Tú crees que en este momento, claro, hacer un pronóstico con un anticipo de 2 meses es muy complicado, pero a las 5 menos 20 de este viernes, ¿cuál es el pronóstico? ¿Elecciones?
Yo sí, elecciones.
Sí. Sí.
Elecciones, porque el PSOE yo creo que ya ha roto con Unidas Podemos. Esto es como una relación sentimental que se rompe y por mucho que intentes es que ya algo te dice dentro, no va a salir.
Ya.
Y yo creo que PP y Ciudadanos no se van a mover.
Ya.
Yo ahora mismo sí que veo anticipo electoral.
Ya. ¿No crees posible que pudiera convencer Pedro Sánchez haciendo un giro de nuevo a Podemos, y Podemos deja de reclamar ministerios?
Hombre, si deja de reclamar ministerios y se adapta a lo que quiera el PSOE, sí, pero yo creo que en este momento, y además lo vamos a ir viendo en las próximas semanas, ninguno va a ceder.
Ya. ¿Y tienes información de si se va a seguir trabajando la próxima semana o esto va a enfriarse, van a irse de vacaciones? ¿Qué tenemos por delante en el plazo corto?
Bueno, en el plazo corto insisten en que van a seguir intentándolo. La semana que viene parece que quieren seguir moviéndose, por lo menos habrá declaraciones, alguna llamada, pero es previsible que a la siguiente ya haya un pequeño parón, ¿eh? Yo creo que va a haber un parón en agosto.
Ajá.
A partir de, pues sí, del 8, 10 de agosto hasta el 20 o algo así, va a haber un parón, porque además es que es un mes inhábil, las cámaras cierran, los parlamentos no funcionan, que ahí tenemos la Comunidad de Madrid, que vamos a ver
ya
si tenemos gobierno.
¿Por qué? ¿Qué me dices de la Comunidad de Madrid? Porque yo comentaba a las tres que me parece, vamos, estudiando los papeles, la última oferta de PP que recoge la posición de Vox es muy parecida a la que en su momento hicieron en Murcia, y en Murcia la aceptó Ciudadanos, y en Murcia Ciudadanos aceptó sentarse con PP y con Vox, y ahora Ignacio Aguado no ha querido sentarse y dice que quiere otro papel. ¿Qué está pasando ahí?
En Murcia hoy a la 1 de la tarde ya había presidente. Sí. López Miras ya ha sido investido con ese acuerdo. Ciudadanos reclamaba un acuerdo similar en Madrid, que ha tardado en llegar, pero ha llegado hace un par de días,
sí,
de mano del Partido Popular, que ya ha recogido la propuesta de Vox sin hacer daño a Ciudadanos, y ahora tengo la sensación de que el escollo es Ciudadanos.
Ya.
Es Ciudadanos, no están conformes.
¿Por qué si con un papel prácticamente semejante al de Murcia, ¿por qué ahora, por ejemplo, hoy Aguado no ha querido ir a la reunión que han tenido Monasterio?
Sorprendente, sí.
Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué ha cambiado el criterio de Ciudadanos ahora?
Bueno, parece que Vox en Madrid sí que quiere que ese documento tenga las 3 firmas,
ajá,
que es a lo que Ciudadanos se lleva negando en banda todo este tiempo. En Murcia ha conseguido que no haya 3 firmas. En Madrid parece que Rocío Monasterio está forzando un poquito por ahí. Pero bueno, yo creo que estaremos de acuerdo en que esto ya roza lo absurdo, ¿no? Los votos son necesarios.
Ya.
Una firma que es un garabato. Pero yo creo que Ignacio Aguado y Rocío Monasterio chocan demasiado.
Ya. Los ¿Tú crees que hay factores personales ahí?
Bueno, personales no, pero yo creo que sí que no hay nada de complicidad. Creo que las negociaciones no empezaron con buen pie y creo que Ignacio Aguado ahora mismo pues está contribuyendo un poco a ese bloqueo, sí. Ya. Vamos a ver qué pasa en Madrid.
Pues apunten todo el análisis y todos los pronósticos que ha hecho Paloma Esteban, que se conoce al dedillo a todos, a cada uno de ellos y sus posiciones. Paloma Esteban pronostica elecciones a día de hoy, y tiene una inquietud por lo que pueda pasar en Madrid, porque no acaba, como los demás, de comprender cuál es la dificultad para que haya un acuerdo en la Comunidad de Madrid. Gracias, Paloma, y que descanses. ¿Vas a descansar el fin de semana o no?
Bueno, voy a descansar más porque en principio hoy empiezo mis vacaciones. Uy, Fernando, estoy que no me lo creo.
Enhorabuena. O sea, que no te llamamos para que nos digas qué está pasando. ¿Tú sabes desconectar? ¿Consigues desconectar o no?
No lo sé, ya te contaré. Me cuesta.
Ya sé yo que no. Ya sé yo que no, Paloma. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Vamos a hablar ahora del lince ibérico, que es toda una referencia en la lucha por, bueno, porque una especie de nuestro país, también de Portugal, no se extinga. Parece que se está consiguiendo que el lince ibérico no se extinga en este momento. Hay 700 linces en libertad y el programa de conservación dedicado a los linces está dando resultado. Hay 5 centros repartidos por toda España y Portugal que han emparejado a 27 hembras con capacidad de reproducir. Francisco Villaespesa es director de los centros de la cría del lince ibérico de la Acebuche y de Zarza de Granadilla en Cáceres. El Acebuche está en Huelva. Francisco, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, tenéis buenas noticias, ¿no?
Sí, la verdad es que está siendo una buena temporada de cría, tal como comentábamos en las noticias en las redes sociales, un poquito inferior en la tasa de reproducción de cachorros que han sufrido al destete que años anteriores, pero aún así dentro de la media esperada cada año.
La población en este momento, yo decía antes, 700 linces en libertad, es una población importante, o sea, ¿estamos recuperando al lince ibérico?
Sí, hay que recordar que partimos del año 2002, en el que quedaban solamente 94 ejemplares repartidos en dos núcleos poblacionales en Andalucía, tanto en Doñana como en Sierra Morena, y ahora mismo, como bien comentabas, se alcanzó la cifra de cerca de 700 ejemplares. Hemos multiplicado por 7 la población del lince ibérico en el campo.
¿Y estos son linces que vosotros creáis y ponéis luego en libertad? ¿Son ya linces nacidos en libertad?
Hay de todo un poco. Con el programa de cría del lince ibérico, que es una herramienta que está puesta a disposición de las poblaciones silvestres, se han ido recuperando territorios históricos donde existía el lince ibérico y había desaparecido. Por ello, desde el 2011 estamos soltando animales tanto en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y en Portugal, y se han ido recuperando estos territorios donde existía el lince ibérico y que gracias a la reintroducción de ejemplares procedentes de cautividad, pues ha vuelto a colonizarlos.
¿Cómo se adaptan? Una vez, no sé con qué edad soltáis a los linces, pero ¿cómo se adaptan luego a la vida en libertad?
Pues la edad con los que los soltamos es con un año aproximadamente. Cada año nacen los ejemplares en los meses de marzo, abril, y lo ideal es soltarlos con un año de edad, en los meses de febrero o marzo, sobre todo antes de que nazcan los ejemplares del siguiente año, para tener espacio para seguir teniendo linces, ¿no? Y en los centros de cría lo que hacemos es un entrenamiento de estos cachorros que van destinados a programas de reintroducción para fomentar sobre todo sus conductas predatorias, es decir, que potenciar ciertas técnicas de caza que utilicen en la naturaleza, que el porcentaje de éxito sea el máximo posible, que no relacionen la comida con el cuidador, eso es muy importante, y bueno, hacemos un seguimiento individualizado de todos los ejemplares que nacen en cautividad para evaluar si son aptos o no aptos para reintroducción. Y si son aptos, pues serán liberados en la naturaleza.
Y se adaptan bien y sobreviven y la tasa es alta de supervivencia.
Sí, ahora mismo la verdad es que el seguimiento que hacen las diferentes comunidades autónomas y Portugal en las poblaciones silvestres ha demostrado que la adaptación de estos ejemplares procedentes de cautividad es bastante buena. Y además no solo es que se adaptan, sino que consiguen reproducirse. Por lo que se ha conseguido el fin último de toda reintroducción, que es que los animales liberados procedentes de cautividad consigan reproducirse. Entonces estamos muy contentos con los resultados obtenidos.
Francisco, ¿por qué el lince ibérico estuvo a punto de extinguirse?
Bueno, habría que fijar en qué momento histórico nos encontramos, ¿no? En función del momento del año en que nos encontráramos, pues tendría una principal amenaza, ¿no? Ha habido amenazas de furtivismo, persecución directa, las poblaciones de conejo han disminuido de los años 50 hasta el día de hoy por dos enfermedades muy, muy importantes que afectan a la presa principal del lince, la destrucción de hábitat, infraestructuras. Pues bueno, son diferentes factores los que llevaron al lince ibérico a tener menos de 100 ejemplares en todo el mundo.
Ya, hay quien hace una, digamos, crítica a esta política de recuperación del lince ibérico, porque dice que, digamos, que el contenido genético del lince ibérico, dejado a su, digamos, confrontación con el hábitat natural, no le llevaría a la supervivencia. Que es digamos, que la evolución natural probablemente hubiese acabado con el lince ibérico. ¿Esto es verdad?
Nosotros creemos que no, y por eso trabajamos, invertimos todos nuestros esfuerzos.
O sea, ¿es un animal débil no es un animal débil el lince?
No, no es un animal débil. Realmente es un gran depredador, que los grandes depredadores son muy importantes en los ecosistemas para mantener el equilibrio. Y es cierto que partimos de una población con una baja diversidad genética, ajá, pero por ello el programa de conservación, tanto in situ como in situ del lince ibérico, apuesta por una gestión genética integral de la especie, tanto en el campo como en cautividad. Nosotros, todos los emparejamientos que hacemos en cautividad es con un criterio genético. Nos dicen este macho con esta hembra. Y yeah, después, con los cachorros que nacen cada temporada reproductora, este año tenemos 35, como bien has comentado, pues hay un gran porcentaje de ellos, el 90% aproximadamente, irán a reintroducción y yeah, un 10% se quedarán como ejemplares reproductores el programa de cría. Y esos 10 ejemplares también son atendiendo a criterios genéticos. Es decir, que el manejo genético es fundamental y es el eje principal en todo nuestro trabajo.
El lince es un animal muy bonito. Además de ser bonito, supongo que tendrá una función en todo el equilibrio ecológico. ¿Por qué es importante, digamos, el lince para proporcionar estabilidad a la fauna ibérica?
Bueno, como te comentaba, los grandes depredadores están en la cúspide de la pirámide y son importantísimos para mantener el equilibrio. Que desaparezca el lince ibérico, por ejemplo, provocaría que aumentara la población de depredadores generalistas, que afectaría a las poblaciones de conejo. Ajá. El conejo es la pieza fundamental de hasta de 40 especies de fauna de la península ibérica, por lo que sea que su reducción influiría no solo en el lince ibérico, sino en otras especies, como puede ser la águila imperial ibérica, que también es endémica aquí de la península. Entonces, bueno, pues sería como una ficha de dominó que si cae, pues caen muchas a continuación, ¿no? Entonces es muy importante que los grandes depredadores, como el oso, el lobo, el lince, permanezcan en nuestros ecosistemas para mantener el equilibrio.
Francisco Villaespesa, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Hoy es el Día de los Abuelos y estamos recogiendo historias. Hemos tenido a las 4 y pocos minutos a un abuelo y un nieto estupendos, el abuelo Paco y el nieto Santiago, que nos han contado su relación. Y no ha sido la única, porque nos están llegando muchas historias. Historias de personas agradecidas, a lo mucho que han aprendido, a lo mucho que han estado acompañados por sus abuelos. José Cobian, ¿qué más nos llega por ahí?
Pues historias como la de Iván, que dice que para él, pues como para otros muchos, sus abuelos han sido sus segundos padres.
Mi abuelo Paco Parola y mi abuela Encarnita. Yo me he criado también con ellos, han sido mis segundos padres. Además, mi abuelo Paco ha sido mi amigo. Antes que mi abuelo ha sido mi amigo. Con él he compartido toda mi experiencia, mis reflexiones, hemos discutido, nos hemos alegrado, nos hemos ido juntos a tomarnos nuestras cervezas. Y fíjate la paradoja de que hace un par de años los abuelos se fueron. Se fueron juntos además. Mi abuelo murió un día a las 5 de la tarde y mi abuela, que no se había enterado todavía del fallecimiento de mi abuelo, murió al día siguiente a las 11 de la mañana. Así que fijaos qué historia, ¿no? Así que un recuerdo para ellos porque siempre los tenemos constantemente en la memoria.
Bueno, pues fíjate, la historia de los dos abuelos que sin saberlo se fueron juntos y que el nieto lo recuerda agradecido, esas cervezas y esas discusiones con el abuelo con el que parece que hablaba de todo.
Claro que sí. Que digo yo, Fernando, que hoy es el Día de los Abuelos, nos podéis hablar de vuestros abuelos, pero si sois abuelos, también nos podéis contar vuestras experiencias.
Que no es solo un momento para que hablen los nietos, también pueden hablar los abuelos de lo que supone la relación con sus nietos, sí, sí.
Claro, como Gonzalo desde Mallorca nos dice, soy abuelo, vivo y trabajo aquí en Mallorca y me es imposible ver a mis nietos tan a menudo como yo quisiera, ya que los tengo en Granada. Estaba escuchando la bonita historia del abuelo Paco con su nieto Santiago y estoy tremendamente emocionado, nos dice. Fíjate. Venga, y escuchamos a Pachi de Pamplona porque gracias a su abuelo ha cogido una muy, muy buena costumbre.
Yo le debo todo, bueno, mucho a mi abuelo Miguel. Gracias a él tengo la buena costumbre de leer todos los días. Me encanta leer. Y era por su afición a las novelas del oeste, Marcial, La Fuente, Estefanía y algunos otros. Y gracias a él me encanta leer.
Oye, que le enseñó, vamos, le enseñó la costumbre de leer novelas del oeste. Eso está estupendo, hombre.
Pues si claro es que sí.
Para leer, lo importante es pasárselo bien, porque si no, lo dejas de lado.
Mira, no. Lo que nos dice Virginia, Fernando.
Sí.
Yo muchas veces pienso en llevarme una grabadora y ponerla cuando mi abuela empieza a contarme cosas. Habrá un día que me apetezca escucharlas y no podré. Llevo años con la idea en la cabeza y desde que mi otra abuela murió este año, más ganas tengo. Lo que pasa es que me resulta muy tétrica la idea y me da cosa hacerla porque puede que a mi abuela la entristezca de cierto modo. Y termina diciendo, escribo esto mientras se me llenan los ojos de lágrimas.
Bueno, es una cosa muy interesante, muy bonita. Yo recuerdo las conversaciones con mi abuela nació con el siglo y a mí me gustaba repasar, bueno, lo que estaba estudiando en los libros de historia, yo lo repasaba en conversaciones con ella. ¿Y qué hizo fulanito? ¿Y qué te acuerdas de menganito? Entonces yo iba repasando las lecciones de historia de España del 20, porque ya digo, mi abuela nació con el siglo 20, y entonces íbamos, ¿y te acuerdas de qué pasaba? ¿Cómo era el clima? Entonces... Y eso lo sigo recordando, es decir, cada periodo de la historia está asociado a alguna conversación y muchos personajes de la historia de España están, de la historia reciente, están asociados a algún comentario que hacía mi abuela, que te daba, bueno, la cómo se vivía, ¿no? Y eso, claro, no hay ningún libro de historia donde
claro
esté,
no.
O sea, esto es una cosa que sucede a menudo, que el abuelo te da, el abuelo es la memoria de lo que se ha vivido. A través de su personal experiencia. ¿Más historias de abuelos o de nietos tenemos?
Sí, claro, porque es que los abuelos hacen lo que sea para que los nietos se diviertan. Escucha lo que hacía el de Isabel, que nos lo cuenta en el 607-150602.
Mi abuelo nos juntaba a todos los nietos que veraneábamos en un chalet y cogía unos caramelos Ugu y entonces lo plantaba al lado de algún árbol que teníamos allí sembrado en la parcela, y todos lo veíamos. Y entonces, al día siguiente, cuando llegábamos todos los niños pequeños, nos encontrábamos que todo el árbol, o por lo menos la parte baja del árbol, estaba lleno de caramelos Ugu, colgados que salían del árbol. Claro, nos quedábamos alucinando. Toda la noche se lo tiraba colgando los caramelos. Pero vamos, aquello es una experiencia que ya la quisiera yo para muchos niños de ahora. Era como una magia, una fantasía.
La magia del abuelo que hacía que había un suguero, un árbol.
Ahí está.
Un árbol que tenía como frutos en vez de manzanas o de peras que daba sugos.
Toda la noche trabajando, colocando sugos para que
los nietos vieran un caramelo colgando del árbol.
Pues sí.
Vamos a recibir más historias. Tenemos todavía mucha tarde. Queremos saber qué han supuesto, qué suponen tus abuelos en tu vida, qué supone para los abuelos la relación con sus nietos, de qué manera les rejuvenece, les ayuda a estar alerta, a estar despiertos, a rememorar. O sea, muchas veces si no te preguntan no te acuerdas, no tienes ocasión de contar lo que has vivido. Recuérdanos, José, ¿dónde pueden llegarnos estas historias?
En Twitter @latardecope, facebook.com/latardecope y en el WhatsApp del programa, que es el 607-150602.
Esperamos tus historias. El cerebro es un órgano todavía muy desconocido. Vamos a hablar de este asunto con el catedrático de Química Orgánica Javier Pérez Castells.